Manuel González, bienvenido, ¿cómo andamos?
Buenas, ¿cómo estamos? Volviendo a las canchas acá después de unos días.
De a poquito, ¿no? De a poquito no, no tan poquito. Estamos con una línea de columnas que son los delitos sexuales.
Estamos con un ciclo sobre delitos sexuales.
Ya generaste un proyecto de ley, Juan Manuel,
¿viste? Esta columna. ¿Te das cuenta? Es verdad. Sí, estamos con un ciclo de delitos sexuales. Estuvimos hablando primero de stealthing, después de proxenetismo, de sexting y sextorsión, y de deepfake pornográficos, que ahí se generó el proyecto de ley. Y hoy venimos con una columna sobre grooming.
Que Jorge, a mí por lo menos me desanó, ¿no?, de qué significaba. No, ni siquiera tenía el término muy, muy presente.
Bueno, sí. Yo pensaba empezar la columna con el apartado de hechos de una sentencia de condena que emitió un juzgado de la ciudad de Viedma, de la provincia de Río Negro, en Argentina, que me parece que era bastante gráfica de los hechos que encuadran en el delito de grooming. Así que si alguno de ustedes se anima a leerlo.
Bueno, el tema acá es esta.
Esa misma.
Acá mismo. Bueno, voy, ocurrido entre los meses de noviembre y diciembre de 2017 en la localidad de Viedma, Río Negro, cuando Federica tenía 12 años de edad e iba a séptimo grado. En dichas circunstancias, en un número indeterminado de veces, el profesor de matemáticas de la Escuela San José, utilizando el nombre de usuario Tomasito Ram, a través de la red social Snapchat, estableció contacto con la adolescente, quien creía que era alguien de su edad. Le enviaba mensajes que decían: qué linda sos, qué bonito ese ombliguito, cómo estás, manzanita, no fuiste a la plaza, qué bien te quedan las calcitas. Los mensajes iban acompañados de emoticones con corazones y en la mayoría de los casos como comentarios a las fotos que ella subía. De esta forma, el imputado tomó contacto con la adolescente y fue ganando su confianza, todo ello con la finalidad de involucrarla a futuro en situaciones de carácter sexual. Sumado a ello, y con el objetivo de ganar su silencio, cuando la adolescente comenzó primer año en la Escuela de San José y lo tenía a Raúl como profesor de matemáticas, este no le tomaba los recuperatorios de la materia, siendo que había desaprobado la misma. Fue condenado como autor penalmente responsable del delito de grooming, artículo 131 y 45 del Código Penal.
Argentino.
Y se le impuso la pena de 8 meses de prisión de ejecución condicional, imponiéndole además reglas de conducta por el término de 2 años.
Ahí está. Esos hechos son como bastante característicos, y además la legislación argentina, lo que tiene que ver con el delito de grooming, este artículo 131, es muy similar a la que nosotros tenemos en el artículo 277 del Código Penal, 277 bis, que dice: el que mediante la utilización de tecnologías, de internet, de cualquier sistema informático o cualquier medio de comunicación o tecnología de transmisión de datos, contactare, y acá hay que hacer una pausa porque ese es el verbo nuclear, lo que se llama en derecho penal el verbo nuclear, contactare a una persona menor de edad o ejerza influencia sobre él mismo, no es muy feliz la redacción, con el propósito de cometer cualquier delito contra su integridad sexual, actos con connotaciones sexuales, obtener material pornográfico u obligarlo a hacer o no hacer algo en contra de su voluntad, será castigado con 6 meses de prisión a 4 años de penitenciaría. El artículo siguiente del Código prevé unas agravantes especiales. La primera es que estas actividades se ejecuten mediante coacción, intimidación o engaño. Engaño es la más frecuente porque hay un usuario que se hace pasar por algo que no es y con eso logra ese contacto. Que el hecho sea realizado por personas con un vínculo de afinidad o parentesco con el menor y que el contacto se realice con un menor de 13 años de edad con discapacidad, deficiencias físicas o psíquicas. Estos son agravantes especiales, pero puntualmente la del engaño es la más común. Lo central acá, entonces, es que el delito se consuma con el contacto, simplemente sumado a lo que se llama un dolo específico. Es el que contactare con una finalidad. Punto. Eso simplemente, eso ya configura el delito. Es lo que se llaman delitos de resultado cortado. Lo único que interesa es el contacto con una determinada intención. Bien, esto, tenemos que hacer una delimitación conceptual. No estamos hablando, porque en materia de delitos sexuales contra personas menores de edad, tenemos muchas figuras, ¿no? Y evidentemente que es importante delimitar exactamente cada una de ellas porque te estás pasando a la otra y el guarismo de pena, la dosimetría penal asignada, cambia. Entonces, es importante hacer la delimitación conceptual. No estamos hablando del que convence a través de la pantalla a la persona menor de edad para hacer un acto sexual. Sacate la remera, sacate el pantalón, mostrame esto, mostrame aquello. Ahí ya estamos en otra figura, ¿tá? Que en este caso tenemos en el 273, es el abuso sexual sin contacto corporal. Y tampoco estamos hablando de algo que podría llegar a ocurrir, que podría configurarse en ese vínculo a través de internet o de una red social, a distancia, sin contacto físico, podría por lo menos plantearse la interrogante si no es posible cometer un delito, por ejemplo, de abuso sexual. Es decir, yo estoy en esa conversación, en ese diálogo, hay tanta intimidación, tanta coacción, tanta violencia, que de repente puedo conseguir que la otra persona se autopenetre con un objeto. Podría llegar a ocurrir y penalmente podría llegar a construirse la imputación de un delito de abuso sexual a través de lo que se llama una autoría mediata, cosas un poco más complejas, pero digo porque si uno piensa que con esta figura estamos atrapando todo eso, la pena puede parecer baja, uh-huh. Que empiezan 6 meses. Bueno, la pena es hasta ahí. Acá se puede discutir si estamos frente a lo que se llama un delito de daño o un delito de peligro. Y la verdad es que dependiendo de la concepción de la que se parta, si vamos a concluir una cosa o la otra. Si entendemos que lo que se está protegiendo es lo que llama un bien jurídico individual, que es la libertad sexual de esa persona menor de edad, la indemnidad sexual, bueno, evidentemente es un delito de peligro porque todavía no llegó a dañarlo. Es simplemente que contacta con una finalidad. Si entendemos que lo que está protegiendo esta figura penal es lo que se llama un bien jurídico colectivo, ¿no? Bueno, la seguridad de las personas menores de edad en el ámbito, en el ciberespacio, etcétera, por ejemplo. Bueno, entonces ya se podría estar dañando esa seguridad ya se podría estar configurando un daño con el simple contacto. Algo parecido a esto ocurre, nada que ver, lo cambio un poco de frente, pero en el delito de riesgos laborales, que en su momento hablamos muchísimo de la responsabilidad penal del empleador, ¿no? Se cuestionaba si estábamos frente a un delito de daño o un delito de peligro. Uh-huh. Entonces, si uno dice, acá lo que se busca proteger es la integridad física de un trabajador, entonces tenemos un delito de peligro, porque el delito es el empleador que no adoptare los mecanismos. No le toca un pelo al trabajador todavía, pero bueno. Si entendemos que el bien jurídico protegido es la seguridad de todos los trabajadores y la confianza en el sistema de todos los trabajadores, etcétera, ya porque un empleador no adoptó los mecanismos de seguridad y prevención, ya la dañó. Estoy planteando algo que no tiene nada que ver, pero jurídicamente es un primo hermano. No sé cómo venimos ahí, viene un poco abstracta.
No. Estás rodeando el tema para ese contexto.
Vengo siguiendo para después hacerte una pregunta.
Ahí está. Un tema que algo que puede clarificar un poco para entender esto es lo que se llama el iter criminis. El iter criminis es el camino del delito, es la línea de tiempo que transita el delito. Entonces, todos los delitos tienen una fase de ideación en la cabeza del autor, donde piensa qué es lo que va a hacer, lo planifica, lo planea. Actos preparatorios para poder recién comenzar a ejecutar, por ejemplo, ir y comprar un arma, sería un acto preparatorio. Un comienzo de ejecución que viene con la tentativa, ¿no? Y después la ejecución y la consumación. La regla es que, o en principio, conocemos, o los delitos que más conocemos, se castiga cuando se consuman. En la mayoría de los delitos también castiga la tentativa y casi ningún delito castiga los actos preparatorios. Lo que ocurre es que hay ciertas conductas que, pese a no llegar a la consumación, el legislador entiende que ya son peligrosas de por sí. Y entonces las tipifica como un delito autónomo. Uh-huh. Es decir, no me interesa si llegamos a la consumación o no llegamos. Esto solo ya es delito. Entonces, este sería un típico caso donde alguien podría decir, está, pero pará, todavía a esta persona menor de edad no le dijo para ir a encontrarse al parque. Y todavía en el parque no le dio un beso y no le va. No importa. El legislador, en ciertos casos, entiende que la magnitud del daño que se puede generar con eso es tan grande que conviene desde ya penalizar esa conducta, aunque todavía no haya pasado nada.
Está clarísimo. Sí. Perfecto. Juan Manuel, hacemos la tanda y nos quedamos ahí. O sea, en este caso tenemos una persona que, digamos, la preparación, ¿cuál fue? Cuando se abrió la cuenta de Snapchat y se hizo pasar por un menor de edad, el momento en que contactó por primera vez a la persona. Ahí queda la pregunta planteada, por
bien,
ejemplo,
perfecto.
¿No? Ya venimos.
Fácil desviarse.
Seguimos, Juan Manuel, explicando la figura del grooming a través de un caso particular.
Exacto. Estábamos hablando entonces de esta cuestión que es un poco compleja de comprender, y es que en la mayoría de los delitos que nosotros conocemos se castiga todos la consumación y en otros recién la tentativa. Actos preparatorios no se castigan. Vamos a suponer, si pensamos en un delito de hurto en un ómnibus, se castiga el hurto, que es la persona que ingresó la mano en el bolsillo de la señora que iba en el asiento del ómnibus, se llevó el dinero. Se castiga también la tentativa. Metió la mano, sacó la billetera y no había plata. O metió la mano y justo había un policía que le agarró la mano. Bueno, la tentativa. Ahora, no se castiga el acto preparatorio, que es subirse al 121 a ver si encuentra una señora a la que entienda que le puede robar. Eso no es delito. Excepcionalmente, hay algunas figuras donde se entiende necesario, en algún momento se entendió necesario por parte del legislador, disuadir a las personas desde una fase previa ya a la ejecución de ese delito por el daño que puede causar desde el punto de vista social y castigarlo eso de forma aislada. Entonces, no es necesario que pase nada más para que se configure este delito de grooming. Basta con que la persona contacte a una persona menor de edad con una finalidad específica. Evidentemente, después, en el marco de un proceso, habrá que probar esa finalidad que, si no está muy explicitada en esos mensajes, en ese intercambio, habrá que probarla a partir de lo que se llaman en derecho procesal elementos de corroboración periférica. Bueno, a mí un montón de elementos me van a permitir corroborar que lo que vos estabas buscando era esto. ¿Bien? Mm. Es demostrar un dolo específico. No es solamente el dolo de contactarse con la persona menor de edad, ¿no? Sino es el dolo de contactarse con una finalidad, que es la del acto sexual o cualquier delito sexual. Yo me planteé, me pareció que podía ser interesante para entender mejor el asunto, plantear una serie de preguntas, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si la persona desconoce que con quien se está relacionando, a quien está contactando, es una persona menor de edad? Bueno, esto es una cosa que corta, es un problema que corta de forma transversal todos los delitos en materia sexual contra personas menores de edad. Mm. Hay un tema acá en derecho penal que es lo que se llama la teoría del error. Es cuando una persona está equivocada, está errada sobre algunas de las circunstancias fácticas que constituyen ese delito. En este caso es claro, la edad de la otra persona. Bueno, en materia de error, el derecho penal distingue tres posibilidades: el error invencible, el error vencible y el error burdo. El error invencible te pone a resguardo de todo delito. Yo no tenía ninguna forma de darme cuenta que era menor de edad. Era imposible que me diera cuenta. El error vencible es, tomando ciertos recaudos, realizando ciertas diligencias, te dabas cuenta. No te diste cuenta, bueno, en esos casos se cae el dolo, pero subsiste la culpa. Si son delitos que admiten la imputación imprudente, culposa, vas a tener una pena, si no la admite, no. Y después, el error burdo es cuando vos, haciendo lo mínimo, te enterabas, ¿no? No hiciste siquiera lo mínimo para enterarte que estaba frente a una persona menor de edad. Eso, evidentemente, es algo que puede ocurrir acá, donde muchas veces las personas en las redes sociales tienen usuarios que no son su identidad real y, bueno, podrá ocurrir que haya suplantaciones de identidad.
O usas una red social que es para jóvenes o niños, ¿no? En este caso de Snapchat.
Eso fue lo que ocurrió en este caso en la ciudad de Viedma. Uh-huh. Otra pregunta, ¿qué pasa si luego hay un encuentro sexual? ¿No? Y entonces, bueno, en realidad la pregunta esta es muy amplia. Porque una cosa es si dos personas, una mayor de edad y otra menor de edad, un joven de 19 años y una joven de 17 se conocen en redes sociales, y después terminan teniendo un encuentro sexual, eso perfectamente válido, no hay ningún problema. Ahora, si este contacto que inicia con esa finalidad sexual delictual, ¿no? De violencia, de intimidación, de engaño, luego transita a que esta persona va a la casa de la otra, se encuentra, se comete. Bueno, esto se resuelve con criterios generales de derecho penal, que siempre es la conducta más grave subsume a la menos grave. O sea, más que más grave, menos grave es la conducta que implica una consumación total, un daño total al bien jurídico, subsume lo que es el acto preparatorio. No le van a imputar el delito previo, sino que ya todo quedó abarcado por el de repente el abuso sexual, claro, que habrá habido.
No es un acumulado, digamos, ¿no?
Exacto. ¿Cómo se configura la tentativa? Quería poner un ejemplo de eso, pero ¿cómo se configura la tentativa? ¿Se puede castigar acá? Bueno, ¿qué pasa? La tentativa en los delitos de peligro, como dice una penalista amiga mía, Lucía Remersalo, son un dolor de cabeza. Es que es así. En principio se entiende que la tentativa en los delitos de peligro es un adelanto de las barreras de punición insostenible e inconstitucional. Es como irse muy, muy lejos al daño del bien jurídico, ¿no? Entonces, ¿cómo sería una tentativa acá? Y bueno, sería, por ejemplo, que la persona haya tenido la intención de contactarse con un menor por una finalidad sexual, pero tiene un mal manejo de las herramientas informáticas y quiso mandar un mensaje y no lo pudo mandar. Bueno, entiendo personalmente que no se podría, en este caso, castigar una tentativa porque estamos muy, muy lejos del daño al bien jurídico protegido. O sea, no pasó nada. Es un tipo simplemente que está en su casa y quiso mandar un mensaje y no se lo mandó a nadie porque no dominó las herramientas informáticas. Entiendo que desde una perspectiva de garantías y de los límites del derecho penal, que está el principio de lesividad, ¿no?, que requiere un daño a un bien jurídico, bueno, estamos lejísimos. O sea, si podemos entender que el simple contacto está lejos de un daño, bueno, esto está lejísimo. Quiso contactar y ni siquiera pudo.
Pero si a una persona se hizo, profesor de matemáticas, se hizo la cuenta de Snapchat, bajo un perfil falso, y quiso mandar un mensaje de estas características y no llegó al destinatario porque le falló la conexión, no hay una tentativa ahí. No hay una persona potencialmente peligrosa que está ahí.
¿Pero cómo accedes a él?
¿Eh? Hay tentativa.
No, pues después le agarraste el
hay tentativa. Lo que yo cuestiono es que se pueda castigar esa tentativa. Claro. La hay. Porque la tentativa es el que realiza todos los actos del delito, pero por razones externas a él no llega a realizarlo.
Sí, sí.
O sea, yo te quiero matar, te disparo y le erro. O vos tenías una chapita acá que y la bala impactó contra la chapita y no te maté. Yo hice todo, lo que estaba en mi alcance lo hice todo. Desde el punto de vista de lo que se llama el, no quiero complicar, ¿no?, pero de lo que se llama el disvalor de acción, es el mismo. Lo único que a veces la suerte beneficia a algunas personas, ¿no? Entonces el disvalor de acción es el mismo. Si yo le disparo a Juanchi y lo mato, que si le erro. Lo que pasa es que a uno lo vamos a castigar por tentativa y al otro lo vamos a castigar por homicidio. Está bueno.
Claro. Sí, pero el disparo se realizó.
El disparo se realizó.
Y se realizó acá, al pecho, no
acá
a
los datos no se transmitieron.
Al derecho penal no.
Si a vos te cae internet, no lo contactaste a nadie.
Claro, está bien. Pero tiraste el tiro. No te funcionó la pistola.
No tiraste el tiro, porque nunca nadie vio salir ese tiro. A no ser que entren a ver qué es lo que estás haciendo vos en tu dispositivo particular.
Sí. Es un buen argumento. O sea, así como yo te puedo decir, al derecho penal no le es indiferente si Juanchi se murió, si Juanchi quedó vivo, no le es indiferente porque va a poner una pena diferente, tampoco le es indiferente si una persona menor de edad recibió ese mensaje, ¿no?, y la contactaron efectivamente, que si nadie contactó a nadie.
Claro.
Argumentos en sentido contrario puede haber también, ¿eh? Esto es
pero
una
esto
opinión.
Esto contactare, así que está. Si no hubo contacto, no hubo delito.
Bueno, no hubo delito consumado, pero sí. La tentativa la podemos discutir. Bueno, yo entiendo que no. Es como el delito de homicidio que entiende, el que diere muerte. Uh-huh. ¿No? Bueno, vos no diste muerte, pero le disparaste a otro. Bueno, alguna cosita más para irnos.
Sí.
¿Qué pasa si la persona menor de edad no sigue la conversación después de que toma un cariz sexual? ¿Es razonable penar eso? Bueno, también lo podemos discutir más ya como una cuestión del eje ferenda, ¿no? Es decir, una cuestión de política criminal, si tiene sentido penar eso o si no tiene sentido. Si la conducta ya es muy peligrosa. Es una persona menor de edad la que recibe el mensaje que tiene todas las herramientas como para decir, no, mirá, gracias, hasta mañana, y no pasa nada, ¿no? Bueno, tiene sentido ya penar esa conducta en sí misma, es como que estuvo bastante lejos de dañar el bien jurídico. ¿La penamos o no la penamos? Bueno, se puede discutir.
Bien.
Te hago una cortita.
Sí.
Cortita. Julio, 60 años.
Julio ya.
Sí, jubilado. Contacta a Julio, como jubilado, a Virginia, de 16. Y empieza a tener ese lenguaje sexual con ella. Y después tiene un encuentro sexual. No hay delito.
¿Consentido? ¿No hubo intimidación? ¿No hubo engaño? ¿No hubo violencia? ¿No hubo nada de eso?
No.
Pegaron buena onda, charlaron, se divirtieron y después tuvieron un encuentro sexual. No hay delito.
Dale.
Juan Manuel, gracias.
¿Eh? ¿Moralmente?
Gracias. Bueno, moralmente, esto es en el asado moral, lo conversamos.
Es una columna penal.
Fácil desviarse.